Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, desde acá, desde los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saluda Amado Gil. En este programa, lo que hemos seleccionado de lo mejor de la semana, sin duda sigue siendo este Congreso del Partido Comunista Chino, no solamente por lo que significa para China, sino por lo que significa para el mundo entero. Recuerden que hay muchos ya que comparan a Xi Jinping en su tercer mandato con lo que fue Mao Zedong, es decir, Xi Jinping pudiera ser el Mao Zedong del siglo XXI. Analizamos el tema con Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica CEU San Pablo, en Madrid, España.
Tema a fondo. Las noticias como son. A fondo.
Bueno, el recién concluido vigésimo Congreso del Partido Comunista Chino, que se reúne cada 5 años para decidir quién liderará el gigante asiático, pues le dio un inédito tercer mandato consecutivo al actual mandatario Xi Jinping. Analistas coinciden en que Xi va por un fortalecimiento del control del Partido Comunista al frente de un ejército cada vez más fortalecido y una disidencia cada vez más disminuida. Y todo apostando a convertir a China en la principal potencia económica del universo, un aspecto que lleva a muchos analistas a dudar si este gigante asiático podrá cumplir con su compromiso de alcanzar la neutralidad del carbono para 2060.
Sí, señor. Son las distintas vías por las que se encamina el gobierno chino. Poderío económico, poderío militar, poca disidencia, perpetuidad de Xi Jinping en el poder, Partido Comunista único. Una serie de combinaciones que muchas veces uno las analiza y dice, bueno, ¿y cómo puede en una sola nación poderse dar todo? Y también entonces, bueno, pues estamos hablando de lo que se considera esta neutralidad del carbono, es decir, un país verde, además de todo, un país verde, un país que colabora en contra del cambio climático. Tenemos a Luis Rodrigo de Castro, por primera vez en este programa, lo tenemos desde Madrid, España. Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica CEU San Pablo. Esto está, repito, en Madrid, España.
Profesor, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está usted?
Hola, muy bien, muchas gracias. Encantado de estar con vosotros por primera vez, como bien decías, y esperemos que no sea la última.
No, por Dios, claro que no va a ser la última.
Profesor, ¿qué significa para el mundo lo que estamos viendo en China?
Bueno, pues hemos visto algo que es normal cada 5 años en China. Al final, el Partido Comunista se reúne en este plazo de tiempo, 2 veces en la década, 1 vez cada 5 años, para un poco marcar las orientaciones del país, renovar un poco la cúpula o reelegir al secretario general del partido, que también es el presidente del país, y poner un poco, dar un poco los pasos que el gigante asiático deberá dar en el próximo lustro.
Ahora, estamos hablando de que este tercer mandato de Xi Jinping sin dudas es importante. Usted decía que es verdad, cada 5 años se reúne y bueno, es el único partido que existe, comunista por supuesto, y elige a su mandatario. Pero Xi Jinping, todo parece indicar que es el segundo Mao Zedong de este país. ¿Qué significa en términos de poderío político esto, profesor?
Bueno, pues como bien dices, es la primera vez en mucho tiempo que un presidente, un secretario general, va a ejercer un tercer mandato. Esto no es algo, no ha sido una sorpresa, ¿de acuerdo? Esto es una pauta, la consolidación de unos pasos que se han venido dando desde el año 2018, cuando en el anterior Congreso, o hace ya justo después, se empezó a suprimir esa limitación a 2 mandatos que el presidente del país podía ejercer, con lo cual Xi Jinping debería de haber cedido el testigo este fin de semana a un sucesor. no ha sido así, con lo cual hemos visto que el presidente Xi ha consolidado su poder, no solo en términos de poder fáctico en el país como presidente, sino también dentro del partido, rodeándose de una cúpula del mismo bastante cercana a él, bastante, bueno, acorde a su visión de lo que China debe ser y por dónde China debe ir.
Uh-huh. Profesor, para Estados Unidos y China, esa relación entre comillas, ¿no? ¿Qué representa ahora nuevamente con la continuidad de Xi?
Bueno, China, esto es lo que llamamos una relación de amor-odio, ¿no? Al final, ninguno es el socio que le gustaría tener, ni para Estados Unidos China es el socio chino que le gustaría tener, ni para China Estados Unidos es el Estados Unidos que le gustaría tener. Al final están obligados a coexistir, en términos diplomáticos coexistir podemos decir un poco vulgar que significa aguantarse mutuamente, ¿no? Además, no olvidemos que gran parte de la deuda de Estados Unidos la tiene China, con lo cual están obligados a entenderse. También tienen los dos, están obligados a ese mutuo entendimiento en la región, sobre todo del Pacífico. Una es también, por otro lado, en un tercer vertiente, Estados Unidos es, a día de hoy, la potencia hegemónica. Muchos dicen que en declive, pero el caso es que sigue siendo la primera potencia mundial. China es la segunda potencia mundial, con lo cual esto a lo mejor a Putin no le gusta, porque a lo mejor le gustaría que fuera Rusia, un poco reminiscencia de la época soviética en la que era el país con capital en Moscú, la segunda potencia, pero realmente China está llamada, es de hecho la segunda. Muchos ven que podría ser la primera en un corto plazo de tiempo y, como decía, están obligados tanto Pekín como Washington a convivir el uno con el otro a pesar de las tensiones que hay y que habrá en los próximos años por diferentes motivos, y entre ellos pues se encuentra la cuestión de Taiwán.
A mí me gusta, en este momento histórico que se está viviendo, profesor, a mí me gusta hablar un poco de, diríamos, de la relación China-Rusa. Porque estaba leyendo, y es verdad, se decía cuando Xi Jinping era joven, se decía que la China, la Unión Soviética de hoy sería la China del futuro, algo así se decía. Yo no recuerdo, he leído algunos de esos eslogan que se repetían. Pero sin embargo, se ha filtrado, estuve leyendo algunas agencias cablegráficas, se ha filtrado que en el discurso que le da Xi Jinping a los delegados del Congreso, una de las cosas que dice es que la Unión Soviética se destruye porque se destruyó el Partido Comunista. Es decir, que Xi Jinping le da gran importancia al Partido Comunista. De hecho, ahora él está ocupando un puesto también que es algo la dirección militar del partido, algo así. Es decir, fortalecimiento de las Fuerzas Armadas dirigidas por el partido, fortalecimiento de la economía dirigida por el partido. O sea, le da una fuerza grandísima al Partido Comunista. Eso pone, yo diría, a China por encima de la Rusia de hoy, que no ha logrado mantener su Partido Comunista, ya no existe, y lo que tenemos a un Putin, pues dicen muchos que está dando bandazos de un lado a otro, sobre todo a raíz de la guerra en Ucrania. Esta guerra en Ucrania, ¿cómo afecta el poder de Rusia en comparación con China, desde su punto de vista?
Bueno, pues aquí varias cuestiones, todas ellas bastante interesantes que has mencionado. Yo, según te estaba escuchando hablar, me acordaba de la anécdota que cuentan, ¿no?, de Putin cuando era un espía de la KGB en la Alemania Oriental, justo en el momento en el que estaba cayendo el muro. Y parece ser que telefoneó a Moscú diciendo reaccionar, que nos estamos yendo al garete, haced algo. Y no, él tenía esa sensación de impotencia, de que la Unión Soviética no hizo todo lo que pudo por sobrevivir. Y aquí es también lo que decías, ¿no? Esa figura de un partido comunista, un partido único, importante, fuerte, con capacidad de imponer la ideología, y bueno, la ideología y sobre todo ese sentimiento de partido por encima del sentimiento incluso del Estado, cosa que ahí la Unión Soviética, pues todos vimos un poco como Gorbachev y la perestroika, la glasnost, ¿no? Ese intento de transformar acabó siendo lo que cavó la tumba de la Unión Soviética, precisamente de aquellos polvos. Hoy tenemos estos, ¿no?, como decimos en español, y hoy tenemos una figura autoritaria con intención de emular aquel liderazgo fuerte del secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. En el caso de Ucrania, tenemos también que China está manteniendo una postura un poco ambivalente, ¿no? Es decir, no se decanta por la condena total, al final esto se asimila, claro, la condena total, en última instancia, la identificación con Estados Unidos. Tampoco sigue una postura completamente subordinada a Moscú, sino que busca una tercera vía, una posición propia también por la singularidad del caso de Taiwán. Es decir, China siempre concede mucha importancia a la integridad territorial. De hecho, bueno, esto no es ningún contrasentido, porque China considera la isla de Taiwán como territorio chino declarado en rebeldía, y por tanto ahí tiene ese punto muy particular y muy concreto que hay que analizar y que podría dar para muchas horas más de programa. Aquí tenemos un partido comunista, es decir, tenemos un comunismo a la China, es decir, se inspira obviamente del pensamiento marxista de Marx, de Engels en última instancia, trasladado o chinificado, de acuerdo, también con pensadores como Mao, todos estos autores y pensadores que han forjado el comunismo a la China. Y no hay que olvidar que el lema, el modelo económico que sigue China, al final China lo que tiene o lo que defiende es un país, dos sistemas, ¿vale? Es decir, es un comunismo pragmático en ese sentido, porque con el fin de alcanzar, y aquí lo nuevamente con esa cuestión de la integridad territorial de tres territorios que China consideraba suyos pero que debían volver, dos de ellos ya han vuelto, es decir, Hong Kong por un lado, la retrocesión a mediados de los 90 de soberanía británica a soberanía china, a finales del siglo XX, en el año 99 pasó lo mismo con Macao, de soberanía portuguesa volvió a soberanía china, y siempre queda Taiwán, que sea, obviamente no está bajo soberanía de ninguna potencia colonial ni de ninguna potencia extranjera. Para China es una región, por utilizar la terminología china, declarada en rebeldía. Por tanto, no duda en conjugar quizá las bondades del capitalismo en estas zonas, por ejemplo en Hong Kong, en Macao, es decir, un comunismo muy particular que no renuncia a unas cosas y con ello es capaz o le sirve, le da pie para alcanzar un objetivo superior.
Profesor, llama la atención de que en el secretariado general del Partido Comunista excluyeron a las mujeres, ¿no?
No hay una mujer. Excluidas. No existe una mujer. Redujeron uno de la capacidad y no hay una mujer.
Bueno, esto sí, al final estamos, no tenemos que olvidar muchas veces, por lo menos es lo que a mí siempre me transmitieron, ¿no? Durante mis años de formación universitaria en la universidad, que no viera todo con los ojos que yo tengo para ver las cosas desde España, desde Europa o desde Occidente, claro, por ampliando un poco la óptica, sino que había que ver cada región del mundo en su propia particularidad. La sociedad china debe entenderse a la China, es decir, en China el papel de la mujer o los movimientos por los derechos de la mujer no son los mismos que los que tenemos en Estados Unidos, en Europa, es decir, es un contexto diferente, pero sí que resulta llamativo precisamente eso, que a ojos de, por lo menos resulta llamativo a ojos de un occidental, ¿no?, que no haya habido una representación femenina con capacidad real de, bueno, pues de hacerse, de visualizarse, ¿no?
Claro, y son allegados de él precisamente lo que conforma en estos momentos el secretariado general.
Son bien escogidos. Quiero una pregunta antes de pasar a un tema que usted nos propone, que me parece sumamente interesante, ¿no?, analizar lo que es la llamada transición ecológica dentro de China. Y lo que le quiero preguntar es lo siguiente. Xi Jinping es un hombre dogmático, es un hombre, es un ideólogo, y al mismo tiempo China tiene su lema de que el poder económico es el poder económico y quiere controlar las economías prácticamente del mundo entero, incluso Latinoamérica, América, sobre todo Latinoamérica, está en los ojos, y África también, pero sobre todo Latinoamérica está en los ojos de China. Yo le hago una pregunta, ¿cómo se puede conjugar este dogmatismo, esta afán por la ideología comunista, cómo se puede conjugar con el desarrollo económico? Hay algunos economistas que incluso han dicho que Xi Jinping ha retrocedido en la descentralización de la economía del país. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, China en las últimas décadas ha seguido un crecimiento espectacular, un crecimiento económico que precisamente le ha permitido eso, tener una capacidad de influencia real en la escena internacional. Lo decías tú bien, en Latinoamérica, pero también en África y en ciertas zonas de Asia, aunque en menor medida. Precisamente por eso, porque esto tiene que ver con ese comunismo a la China que mencionaba antes, es decir, hay experiencias previas de comunismo que han fracasado y eso pues le han servido a China para intentar no repetir errores y no intentar caer dos veces, no tropezar dos veces con la misma piedra. Al final todos sabemos que el dinero es el dinero y uno puede hacer más o menos en función de el dinero que tiene, del potencial económico que tiene y de la capacidad de influenciar vía inversiones ciertos países en ciertas zonas del mundo. Es decir, construir el socialismo sí, desde el punto de vista dogmático, desde el punto de vista quizá diría yo también filosófico a la China, pero una cosa es que se sea comunista y otra cosa, me vais a permitir un poco la expresión, que se sea estúpido. Es decir, uno puede ser comunista, pero saber que si no tiene capacidad real de, en términos económicos, influenciar vía inversiones, por ejemplo, un determinado país, quizás en concreto Latinoamérica, también por supuesto África, pues obviamente no se puede tejer una serie de alianzas que quizá puedan ser útiles a la hora de conseguir un fin superior, con lo cual muchas veces aquí podríamos decir incluso que el fin justifica ciertos medios no tradicionalmente comunistas, sino más bien, diríamos, la calificación idónea como capitalistas. Por ejemplo, a través de esta iniciativa china, en español se conoce como la nueva ruta de la seda, en inglés es Belt and Road Initiative, la BRID. Pues lo que tiene de trasfondo es intentar influenciar o ganar influencia a nivel mundial a través de inversiones, es decir, mediante, por ejemplo, la construcción de una presa, la construcción de una autopista, modelo de concesión, una serie de modelos administrativos y con todo lo que hay detrás, pero al final eso en lo que se traduce es en una capacidad mayor de influencia en la escena internacional, con lo cual comunismo en el plano filosófico, dogmático, interno, sí, pero en el plano internacional jugamos con esa ambivalencia que también es con lo que avanzaba en el plano de un país, dos sistemas, ¿no?
Increíble. ¿Puede China cumplir con su plan, lo decíamos en la introducción, de la descarbonización del país para el 2060? Es decir, para el 2030 tienen algunos planes, pero llegar a descarbonizar completamente para el 2060, la neutralidad del carbono, como le llaman.
En ese plan de desarrollo ecológico que ellos están promoviendo.
En ese plan,
¿no?
Exacto, que es lo que le llaman la transición ecológica. Es decir, un país, y yo tomé algunos datos, un país que absorbe más del 50% del cobre, aluminio y acero de todo el mundo, un país que tiene cada vez más industrias, pero es un país que mantiene pobreza en muchas de sus provincias. Yo sé que usted ha estudiado el tema, que usted lo conoce muy bien, pero realmente China, ¿se puede confiar cuando dicen que van a declararse neutrales de carbono ya para el 2060? ¿Se puede confiar en estos datos?
Bueno, lo que ha dicho China es que intentará llegar a la descarbonización de la economía en 2060. Lo que ha avanzado es que para 2030 alcanzará el pico de emisiones de CO2, es decir, que hasta 2030 seguirá emitiendo CO2 y a partir de 2030 empezará a decrecer, a poner los medios para intentar alcanzar esa neutralidad climática en o esa neutralidad en las emisiones de carbono de CO2 para 2060. China sí que es verdad, y en esto sí que hay que romper una lanza en favor de China. Es uno de los países que más invierte en tecnología, que más invierte en lo que es la tecnologización de su economía, con lo cual esto también repercute en medidas más inteligentes en esa en lo que también llamamos economías inteligentes, desarrollo más basado en esta línea. El presidente Xi, en este sentido, ha propuesto la necesidad de alcanzar la autosuficiencia tecnológica, consolidar la demanda interna precisamente para seguir erradicando la pobreza, es decir, acabar con esas bolsas de pobreza que puedan seguir existiendo en el país. Y esto pues se hace vía la construcción de una amplia clase media. Al final, de lo que se trata es de incentivar que esa clase media tenga recursos para consumir, es decir, incentivar la demanda interna, porque esto al final lo que hace es que estimula el crecimiento también del PIB. El consumo es una de las patas que, junto con otros factores, sirve para calcular el crecimiento del PIB, y al final, pues, hombre, erradicar la pobreza, consolidar la demanda interna y a partir de ahí proveer un crecimiento, como ha dicho el presidente Xi Jinping, de alta calidad, pues es un punto de partida para el avance hacia esa descarbonización de la economía. También ha fijado diferentes objetivos. Por ejemplo, él ha hablado de erradicar la contaminación, tanto hídrica como aérea, es decir, de proveer recursos hídricos y a la población de calidad, es decir, evitar la contaminación de las aguas, y erradicar también la contaminación de los aires que respira la población, la contaminación aérea. Además, también ha propuesto el control de la contaminación del suelo, es decir, cómo se va a hacer. Esto también es otra de las patas, y aquí ha introducido una crítica velada un poco a lo que se está haciendo aquí en Europa a través de lo que se ha conocido por parte de la Comisión Europea actual. Se propuso la estrategia del Pacto Verde Europeo, el European Green Deal. Al final, lo que propugna este plan, que ahora, pues obviamente con los fondos que a nivel europeo se han puesto en marcha para la recuperación de la pandemia, se han aprovechado también para propulsar toda esta dimensión verde de la economía, y aquí pues coincide en parte con ese objetivo que marcaba Xi Jinping. Lo que pasa es que en la Unión Europea la intención no es alcanzar el pico de carbono, sino intentar ya reducir, tener un punto intermedio. Hay un target de control para 2030 en la que la economía ya deberá haber reducido sus emisiones de CO2 con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática aquí sí en 2050. La diferencia que hace el presidente Xi, él viene a decir, nosotros vamos a alcanzarla en 2060, pero la vamos a hacer de una manera un poco más a la China. Como decía antes, adaptar este tipo de cuestiones a la manera china. Es decir, aquí en Europa se están adoptando una serie de decisiones. Por ejemplo, se está incentivando el uso del vehículo eléctrico, pero obviamente al final tiene un precio. El comprarse un coche eléctrico es bastante caro, no claro. Todo el mundo lo puede permitir. El coche eléctrico es casi cuatro o cinco veces más caro que un coche diésel. Él lo que viene a decir es, China no va a apostar por el coche eléctrico si no puede primero tener y garantizar un coste accesible para toda la población. Es decir, en este sentido, el objetivo final y encaja con el que se persigue a nivel europeo, pero el cómo se va a hacer se va a realizar de una manera diferente, y vuelvo a repetir, a la China.
Bueno, hay incluso...
iba a decir que el país más contaminante, en este caso, pues se compromete a generar energía limpia.
Sí, incluso yo he leído, buscando información para el programa, que hay algunos analistas que incluso dicen que vamos a estar atados de pies y manos a la China. cuando se produzca toda esta transición o cuando estemos en medio de esta transición ecológica.
¿Seguiremos atados?
Yo creo que en muchos casos seguiremos atados, sobre todo por esto último que acaba de explicar el profesor Rodrigo de Castro, y es que China primero va a ver cómo hace, primero va a viabilizar el costo del coche eléctrico antes de asumírselo a la población. Esas son dos grandes diferencias, quizás ahora no nos demos cuenta, pero eso es interesante. Profesor, gracias, no tenemos tiempo para más, un placer que haya estado con nosotros en el programa.
El placer ha sido mío de poder estar con vosotros, aún en la distancia, pero tan cercano a través de las nuevas tecnologías.
Así mismo es, claro, y sin dudas lo vamos a molestar próximamente para continuar hablando de estos apasionantes temas.
Encantado de que me molestéis.
Gracias.
El profesor Luis Rodrigo de Castro, hoy en Tema a Fondo.